Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es martes, es 9 de febrero y ya saben que hay un nuevo frente por ahí que tiene algunas comunidades con avisos activados por lluvia, viento o nieve, especialmente por donde suelen entrar los frentes, que es por el oeste peninsular. La pandemia. Pues miren, la pandemia nos sigue dejando algún dato esperanzador, pero sin que la mejora sea todavía evidente, porque tarda en llegar esa realidad a los hospitales. De hecho, hoy el contraste se ve claramente porque baja la incidencia. La incidencia está en 667 casos. El viernes estaba casi en 100 casos más. Es decir, está bajando. Hay algunos lugares de España donde la incidencia está incluso ya rozando los 200, 250. Pero la presión hospitalaria, los ingresos en las últimas horas han vuelto a ser más que las altas. 1.600 por 1.100. Y a pesar de que han entrado más gente enferma en los hospitales de las que ha salido curadas, tanto las camas ocupadas en planta como las plantas de UCI han descendido ligeramente. ¿Y eso por qué pasa? Pues por el número de fallecidos, desgraciadamente. Es decir, que hay gente que ha dejado de ocupar una plaza en el hospital, pero que no porque le des el alta, sino porque no ha podido superar la enfermedad. El último fin de semana ha sido malo, el capítulo de fallecidos, desde el mes de abril de los peores, 909. Así que confiamos en que las medidas restrictivas sigan dominando esta tercera ola y veremos, bueno, cómo nos protegemos ante una posible cuarta, que los científicos no se acaban de poner de acuerdo si es evidente que va a llegar o no. O si, digamos, estamos en la misma ola y tan solo en ocasiones mejoran los números porque se aplican restricciones. Pero claro, contra esa ola podemos manejar restricciones y vacunas. Las vacunas no las tenemos todavía, o tenemos pocas. Claro, y el virus además está subdividiéndose en cepas particularmente muy contagiosas. Así que tranquilidad y buenos alimentos. Vamos a intentar portarnos razonablemente bien, porque ya ven ustedes las cifras, que llevamos un año con esto, ¿eh? Hoy hace un año que moría David Gistau. Recordamos aquí en la casa, como pueden imaginar, ese día como si fuera ahora. Y muchos nos hemos preguntado cómo estaría explicando esto, David. ¿Cómo estaría explicando esta pandemia? Que en el día en el que murió ya era una pandemia que preocupaba, y de qué manera. A todos menos a las autoridades sanitarias, que tenían por delante una manifestación el 8 de marzo y algunas otras cosas más. Y que nos cerraron el país, bueno, en fin, ya, dedicarse a eso es malo. Pero bueno, no está mal recordarlo de vez en cuando, ¿no? Recordar que esas cosas han pasado. Del juicio de Luis Bárcenas, pues comenzó con más ruido político y mediático que judicial. La propia Fiscalía Anticorrupción aclaró públicamente, de manera muy poco habitual, que las supuestas nuevas revelaciones de Luis Bárcenas, el escrito remitido a la Fiscalía, aporta pocas novedades, ninguna es sustancial. Y también aclaró que no había filtrado a los medios de comunicación el escrito de defensa de Bárcenas. La aclaración de la Fiscalía, que señala a todos los juzgados que recibieron una copia del escrito de Bárcenas, y a la propia Audiencia Nacional, incluye la fecha exacta en que también la recibió la Fiscal General del Estado, que fue el 4 de febrero. Al día siguiente estaban los medios. Lo que ha llevado al PP a sospechar que Dolores Delgado, tampoco me extrañaría nada, pudiera estar favoreciendo las acusaciones de Bárcenas para lograr beneficios penales. Claro, y eso anticipa lo que ha pasado a continuación, pero una ofensiva política del PSOE contra el PP, al objeto de señalar a Pablo Casado por unos hechos en los que ni siquiera está acusado, ni personado, ni su anterior dirección. Tampoco la actual. O sea, la desproporción entre la realidad de la acusación a Bárcenas y cuatro cargos menores, la dimensión económica del caso, el impacto político es evidente. O sea, aquí lo que se pretende es condenar al PP desde 1990 hasta la actualidad. Hasta la actualidad, cuando la actualidad no tiene, efectivamente, en eso tiene razón el PP, nada que ver con lo demás, a pesar de que, oiga, las consecuencias, ¿cómo se llaman eso? Consecuencias laterales de los conflictos siempre acaba pagándola el que está en el sitio donde antes hubo otro. Pero el ruido no va a cesar. Y déjeme que les cuente, vamos a ver. Déjeme que les cuente la perplejidad que causa que un vicepresidente del gobierno de una nación medianamente solvente como es España ataque su crédito internacional, su reputación democrática a través de declaraciones siendo y estando él en el gobierno. Es algo absolutamente inconcebible. Yo no conozco ningún caso en el mundo. Pablo Iglesias. Ayer le preguntan en el diario Ara, que es un diario independentista. Estos son los que publicaron que el rey Juan Carlos estaba en una UCI, en un hospital de Dubái, con coronavirus, agonizante y tal y que cual. Y bueno, qué exclusiva hemos dado. Era mentira desde el minuto número uno, pero da igual. Esto es habitual que las publiquen. Ya saben ustedes que Borrell, responsable de la diplomacia europea, viajó a Rusia en un viaje catastrófico y que el ministro de Exteriores ruso, para defenderse de lo de Navalny, que es un opositor ruso al que han envenenado, han querido matar, lo han encarcelado, etcétera, etcétera, puso en duda la democracia española por aquello de que tenía presos políticos. Se refería a los del Prusés. Allí Borrell no supo reaccionar a tiempo. Y hoy tendrá que dar explicaciones en el Parlamento Europeo. Y el gobierno español, hombre, sí reaccionó a través de la ministra de Exteriores, que le dijo, mire usted, aquí no hay presos políticos, aquí lo que hay son políticos presos. Bueno, pues, aprovechando lo del Navalny, le preguntan a este pájaro de colores y él habla de la democracia plena en estos términos.
No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña, pues el uno está en la cárcel y el otro está en Bruselas.
Tremendo, ¿eh? Esto es, oiga, que este es vicepresidente del gobierno de España. Es de día glorioso. Dice que en España no existe normalidad democrática y le sale el alma estalinista, soviética, para ponerse al lado de la URSS al comparar la detención del disidente Navalny con el encarcelamiento de Junqueras y toda esa tropa. Pues miren, yo ya se lo decía a las 6 de la mañana y se lo repito ahora. Creo que tiene razón Pablo Iglesias. Es verdad que en España hay anomalías o anormalidades democráticas. No son las que dice él. Pero si quiere, le recuerdo algunas cuantas. Es una anormalidad democrática que un partido comunista casposo, rijoso, forme parte de un gobierno occidental. Lo es que un tipo como este gandul, sea vicepresidente de un país. Es una anormalidad democrática que un partido como Podemos exista en España en lugar de en Venezuela. Es una anormalidad democrática que un presidente del gobierno dependa de un tipo como Iglesias y de dos tipos más como Otegi y como Junqueras. Lo es que una ministra de Justicia acabe de fiscal general del Estado. Eso es una anormalidad democrática. O que el Poder Ejecutivo ataque al Poder Judicial. Es una anormalidad democrática que llevemos casi 90.000 muertos y el gobierno esconda 30.000. Que se le abra la celda a Junqueras, condenados por el Supremo, y a los demás en la prisión del Lledoners. Es una anormalidad democrática que el Estado te pague la niñera y la hagas funcionaria con nivel 30. Que se coarte la libertad educativa, la de movilidad, la de prensa, que se insulte a los jueces, que se aplauda a Maduro, a Lenin, a Otegi, a Fidel Castro, a Es una anormalidad democrática quedarse con el teléfono de una amiga entrañable a la que le has puesto no un piso, pero sí un periódico, y denunciar luego el robo. Que se gasten 500 millones de euros en un ministerio de igualdad para la esposa y solo 700.000 euros en la vacuna española. Y es una anormalidad democrática deberle el puesto a la Constitución y jurar el cargo ante el rey y luego hacerse de vientre en los dos. Todo eso es una anormalidad democrática. Eso sí que lo es. Con lo cual, oiga, puede tener hasta su razón. No por la razón que ha esgrimido, pero sí por otras que se pueden resumir, además, en una. Que si es inconcebible que este tipo siga en su cargo un solo minuto más después de haber dicho eso, a quien hay que mirar es al que le nombró después de asegurar que no podía conciliar el sueño. Y el que nombró a este gandul se llama Pedro Sánchez y no sé qué más Castejón, que es presidente del gobierno de una España de anormalidad democrática y que sigue sin abrir la boca, por cierto. 8 y 11.